Espejo.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos, bien hallados en este espejo de la Iglesia de Granada. Abrimos las puertas, puertas y ventanas de par en par para hablar un ratito de temas muy interesantes desde nuestra diócesis, desde nuestra Iglesia de Granada, de la actualidad con la mirada de la fe.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Rey de mi corazón, sé la sombra donde yo refugio encuentre hoy, Él es mi canción. Bueno es Dios.
Probablemente encuentren pocos lugares donde puedan tener información y contenidos de tipo religioso, cristiano, como este. El Espejo es uno de ellos, con temas de interés y de actualidad desde la fe. Soy Paqui Pallarés y les invito desde ya a quedarse con nosotros en estos próximos 25 minutos. Saludos a todos, a quienes nos sintonizáis en la 87.6 de COPE Granada y también en la 95.2 de COPE Motril. Saludos también a quienes nos escucháis después en el podcast que vais a encontrar en archidiocesisgranada.es y en nuestra red social de Facebook, El Espejo COPE Granada. Hoy traemos El Espejo con un tema muy interesante que nos toca a todos de alguna manera, porque tiene que ver con la educación de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, nietos, vecinos, hijos de amigos. Vamos a hablar en concreto de la asignatura de religión católica y vamos a conocer por qué esta asignatura, a la que lamentablemente no se le da la importancia que merece en el currículum escolar, vamos a conocer, digo, por qué es importante para la educación de los pequeños y adolescentes esa asignatura de religión católica. Paloma Suárez, delegada de enseñanza de la Diócesis de Granada, nos va a dar las claves de esta asignatura.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pero antes vamos a conocer en titulares otras noticias de nuestra diócesis con María José, del Secretariado de Medios de Comunicación del Arzobispado.
Este domingo 26 de mayo, nuestra Iglesia Diocesana celebra la Pascua del Enfermo en la Eucaristía que tendrá lugar en la Catedral a las 12:30 de la mañana y en la que participarán los miembros de la Pastoral Diocesana de la Salud junto a los de la Hospitalidad Granadina de Lourdes, bajo el lema de este año, gratis habéis recibido, dad gratis, con el que también celebramos la Jornada Mundial del Enfermo el pasado mes de febrero. Se pretende en esta ocasión agradecer la entrega de los voluntarios que se dedican con cariño al cuidado de los enfermos y también animar a otras personas a unirse a este servicio de voluntariado. Más cosas, esta semana, los días 21 y 22 de mayo, se celebraba en Córdoba una nueva asamblea de obispos del sur de España, entre los que se encontraba nuestro arzobispo, Monseñor Javier Martínez, quien, por cierto, ha contado con la aprobación y el apoyo unánime de todos los obispos del sur de España para la agregación del Instituto de Filosofía Edith Stein de Granada a la Facultad de Filosofía de la Universidad Juan Pablo II de Cracovia, con la que se viene trabajando desde nuestra diócesis de Granada desde hace 10 años. Entre otros temas, los obispos también han tratado la causa de beatificación de la sierva de Dios, Sor María del Socorro Astorga, del convento de las monjas mínimas en Málaga, o también han aprobado el inicio de la causa de beatificación de María Isabel González del Valle, fundadora de las misioneras de las doctrinas rurales, junto al padre Tiburcio Arnaiz. Además, también los obispos de Córdoba y Jaén presentaron sus programas de actividades dedicados en sus diócesis al año jubilar de San Juan de Ávila. Precisamente esta asamblea terminó con la peregrinación de todos los obispos del sur a Montilla, donde tuvieron la oportunidad de orar juntos y celebrar la Eucaristía ante las reliquias del Santo. Tienen el comunicado final de esta asamblea en nuestra web diocesana archidiocesisgranada.es. También les contamos que este fin de semana la Parroquia de la Encarnación de Loja acogerá la Eucaristía de confirmación de un grupo de fieles mañana sábado, día 25, a las 7 de la tarde. También el domingo 26 habrá confirmaciones en la Parroquia de San Vicente de Paúl en Granada, también a las 7 de la tarde. Ya en la Catedral, las confirmaciones se celebrarán la próxima semana, los días 29, 30 y 31 de mayo, a las 8 de la tarde. Ya está abierto el plazo para la matriculación en el próximo curso 2019-2020 de los nuevos alumnos en los ciclos formativos del Centro de Estudios La Inmaculada. El CES La Inmaculada ofrece distintos ciclos formativos como el de técnico superior en educación infantil o desde su escuela de hostelería el de técnico superior en dirección de cocina, también grados medios formativos en técnico en cocina y gastronomía o técnico en servicios de restauración. Sin ir más lejos, hace unos días la escuela acogía la celebración de los prestigiosos concursos Cocinero del Año y Camarero del Año, organizados por el grupo Caterdata. Para más información y matrículas pueden escribir al correo info@cfplainmaculada.com. También pueden llamar al teléfono 958 18 52 74 o personarse en el propio centro, que como saben se ubica en la calle Joaquín Aguaras 114.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Vamos ya con esa entrevista sobre la clase de religión que les avanzaba al principio, pero antes, aquí va un consejo.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque si me sale a pagar, no tengo que pagar más. Y si es a devolver, no me devuelven menos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Hace poco la Comisión Episcopal de Enseñanza daba a conocer unos datos sobre la asignatura de religión católica, la asignatura que se cursa en los centros públicos, privados y concertados. Decían esas cifras, por ejemplo, que aunque hay dificultades por las que pasa la enseñanza de religión para poder cursarla, el 62% de los alumnos han elegido esta asignatura en este curso 2018-2019. Nosotros queremos acercarnos y conocer un poquito esa asignatura y por qué es importante cursarla. Lo vamos a hacer de la mano de Paloma Suárez, que es delegada diocesana de enseñanza en el Arzobispado de Granada. Damos la bienvenida, Paloma. Buenas tardes.
Buenas tardes, Paqui. Muchas gracias por llamarme también.
Paloma, ¿por qué es importante cursar esta asignatura de religión, que puede parecer dentro de un currículum escolar, pues una asignatura que antes se llamaba María?
Bueno, pues fíjate, es importante por muchas razones, pero yo voy a dar algunas que a mí me lo parecen. Primero, nos propone un modelo de persona diferente, basado en el ejemplo de Jesucristo, que siendo Dios se hace hombre para enseñarnos con su ejemplo el camino del amor y del perdón sin límite. Nos enseña en qué consiste la fraternidad universal, es decir, que hay un vínculo entre todos los seres humanos, que tenemos un Padre común, y este Padre, nuestro Padre Celestial, pues a Él le debemos, junto a nuestros padres, la vida. Y además nos proporciona a los niños y a los jóvenes el conocimiento de las raíces cristianas de la sociedad, dando un significado de la realidad y de la propia existencia nuevo.
Los padres tienen un papel importantísimo en la elección de la educación que quieren dar a sus hijos y además es un derecho que lo reconoce la propia Constitución española. ¿Por qué este aspecto educativo es tan importante en esta asignatura de los padres?
Primero que la asignatura va dirigida a todos los alumnos de infantil, primaria, secundaria, bachillerato, cuyos padres deseen que sus hijos sean educados según sus propias convicciones. Entonces, como lo has dicho maravillosamente, o sea, la enseñanza religiosa escolar forma parte del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones religiosas, porque indudablemente que la familia es la primera escuela. Y es que además este derecho es atendido subsidiariamente por la escuela y el Estado, según prevé la Constitución española. O sea, hay que remarcar que es un derecho de los padres, al cual no pueden renunciar, para que ciertamente haya en la escuela una libertad religiosa.
Y el mundo en el que vivimos no podemos olvidarlo en este siglo XXI, que estamos saturados de información, también a veces de falsas informaciones, sobre todo en este nuevo ámbito que son las redes sociales, y muchas veces hay un gran vacío existencial que se intenta llenar con toda esa sobresaturación de información. ¿Qué aporta esta asignatura precisamente al conocimiento del mundo que vivimos o de la realidad que vivimos?
Pues fíjate, bueno, aporta un poco lo decía antes, muchas cosas, pero sobre todo aporta una visión amplia de cómo puede ser nuestra relación con el mundo, con la sociedad, pero con la sociedad cercana, con nuestro prójimo y con uno mismo, ¿no? Esta visión, además, nos introduce en el ámbito de la gracia. Como has dicho, el mundo de hoy lanza cada vez más mensajes individualistas, porque indudablemente interesa manipular a las personas, haciéndonos creer que nos bastamos, que todo depende de nosotros. Pero es para convertirnos en seres cada vez más manipulables y vulnerables. Entonces, en la clase de religión nos ayuda a tener, como he dicho antes, criterio. El criterio que Cristo nos enseña y que consiste precisamente en esto que es tan difícil en el mundo de hoy, que es amar y perdonar sin cortapisas, sin límite. Porque además nos hace ver que el perdón, eso tan difícil en la sociedad de hoy, es el acto más sublime del amor. Es decir, nos da una visión, yo diría que completamente distinta de las cosas, y nos hace ver que siendo libres de nosotros mismos y viviendo esas virtudes y esos valores, podemos relacionarnos con los demás muchísimo mejor.
Por cierto, hay un dato que quizás sea interesante también respecto a la asignatura de religión, y es que no se tratan de catequesis, ni se trata de adoctrinamiento, ni se trata de que solamente es para católicos, sino que aporta esa visión integral del ser humano, de comprender el mundo en el que vivimos y de comprender nuestras propias raíces. ¿No va por ahí quizás un poquito?
Perfectamente. Es que además, y además de esto, capacita a los alumnos a que libre y razonadamente puedan encontrar respuestas a las grandes preguntas que toda persona en un momento u otro de su vida lo hace, pero con total y absoluta libertad. Da razones, ¿no? Razones, yo diría que, bueno, por supuesto, para la esperanza, y razones para posibilitar, bueno, pues eso, unas respuestas ante un mundo de hoy que no las da, y como has dicho, es una educación integral, que da visión sobre todo, pero para nada es adoctrinamiento, todo lo contrario, lo que nos ofrece es una experiencia de la vida, que cuando uno, bueno, pues ve pues esto que hemos dicho del amor y del perdón, pues eso es el auténtico vínculo o el gran vínculo que va mucho más allá que la solidaridad, porque lo que nos hace, pues justamente, es hacernos ver que las personas somos seres en relación y que tenemos un vínculo en común, por encima incluso de creencias religiosas, ¿no?
Estamos ya casi en la recta final del curso y quizás, no sé si los plazos de inscripción o preinscripción han pasado, pero si alguien quisiera cursar esta asignatura, ¿todavía tiene posibilidad?
Por supuesto, por supuesto. En el mes de marzo es cuando se ha hecho, de alguna manera, lo que se ha hecho es, bueno, pues la solicitud, ¿no?, de matrícula en distintos centros. Pero ahora, del 1 al 8 de junio, es el periodo de matriculación para los alumnos de infantil, primaria, secundaria. Entonces, lo que hay que tener claro es que normalmente cuando se inicia la etapa educativa infantil, primaria, secundaria, entonces los padres solicitan, ¿no? La secretaría de cada centro pues les facilita el impreso para solicitar la clase de religión o la alternativa. ¿Qué sucede? Que cuando en ese periodo, en esa etapa educativa, los padres quisieran cambiar, pues lo pueden solicitar. Pero en principio, si ellos ya lo han solicitado o bien en la clase de religión o la alternativa, no tendrían por qué hacerlo cada año, sino solamente cuando se cambia de etapa educativa o cuando los padres, al principio de curso, quieren cambiar, repito, o bien pasar, si se han estado en alternativa, a religión o al revés.
Por cierto, que hay una página web en internet que la tendrán también disponible en archidiócesisgranada.es para que puedan consultar por qué es importante esta asignatura y cómo pueden inscribirse. Paloma, para cerrar un poquito, nos has acercado muy bien todo la asignatura de religión, comprender esa importancia que tiene. Danos una pincelada para quienes no conozcan qué es la delegación de enseñanza.
Bueno, la delegación de enseñanza es la que propone, ¿no?, indudablemente, que por encima de todo está nuestro queridísimo arzobispo, ¿no?, pero él confía en la delegación de enseñanza para proponer a la administración aquellos profesores de religión que pueden impartir clase en los colegios públicos. Tienen que ser profesores que reúnen las condiciones debidas, tanto a nivel de titulación académica como de idoneidad eclesial. En los colegios privados es la dirección del centro quien propone al profesorado, pero tiene que solicitar también a la delegación de enseñanza la idoneidad eclesial o la misio canónica. Y también, por supuesto, desde la delegación, pues se cuida la formación continua del profesorado y se les atiende en todas las dificultades que puedan tener en el ejercicio de su misión. Y ya también comentar que en todas las parroquias, se va a mandar a todas las parroquias el cartel de este año de la clase de religión católica, y dice que la clase de religión también es un espacio de crecimiento en el cual en la cual Jesús es el agua viva que da vida y que hace crecer en plenitud a quien se dejan indudablemente regar por él. O sea que también en las parroquias se va a poner este cartel, y por supuesto en los colegios que así lo quieran, pues también se les manda.
La página www.meapuntoareligion.com es donde también pueden ampliar todo lo que tiene que ver con la asignatura de religión católica en los centros públicos, privados y concertados. Y a Paloma Suárez, que es delegada diocesana de enseñanza aquí en el Arzobispado de Granada, le damos las gracias porque nos ha acercado muy bien esta asignatura. Invitamos también a los padres a que de verdad ejerzan ese derecho a elegir libremente la educación que desean para sus hijos, y una educación sobre todo humana y que mira todo, que no censura nada, y la religión católica lleva ese camino que abre a lo humano. Muchísimas gracias, Paloma.
Muchísimas gracias a ti siempre.
Documento sobre la fraternidad humana, ejemplar editado por el Arzobispado, con el texto del documento del Papa Francisco firmado en su viaje apostólico a Abu Dhabi, y Servidor de la Esperanza con las palabras del Santo Padre en su viaje a Marruecos. Disponibles en la Curia Metropolitana, en Plaza Alonso Cano.
Hablábamos hace un momento sobre la asignatura de religión y de educación. Seguimos hablando a esta hora ya en El Espejo, ahora para conocer, por ejemplo, el trabajo educativo que se hace en el Colegio Carmen Sayez de Santa Fe. Saludamos ya a Ana María López, que es profesora de este Colegio Carmen Sayez de Santa Fe, que pertenece a las Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza, una congregación integrada en Confer Granada. Buenas tardes, Ana María. ¿Qué queréis compartir con nosotros en este tema educativo?
Buenas tardes, Paqui. Vengo a hablar de la Confederación Española de Religiosas, que tiene como propósito animar, servir y promover la vida religiosa. En Confer, ya sabemos, están representadas las congregaciones y órdenes religiosas de España, que son más de 400. Muchas de ellas tienen un papel muy activo en nuestra sociedad a través de una dedicación tan hermosa como importante, que es la enseñanza, siguiendo el mandato que nos dio Jesús, el de ir y enseñar. Desde los centros concertados o privados, muchas congregaciones religiosas dedican su vocación a mejorar nuestra sociedad a través de la educación de los jóvenes y los niños, que son nuestro futuro, la sociedad de nuestro mañana. Los centros concertados ofrecen educación y formación desde los valores y la fe cristiana. Yo tengo la suerte de trabajar en uno de esos colegios, en concreto en uno de los 13 que las Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza tienen en España. Esta congregación fue fundada por Santa Carmen Sayez hace 126 años. Ella trabajó por crear un estilo de vida consagrada al servicio de la educación, una educación fundamentada en prevención, con la idea de llenar desde los primeros años el corazón de niños y jóvenes de bien, para que una vez que tengan el corazón lleno de bien, no tenga cabida en ello el mal. En nuestro colegio, que tenemos en Santa Fe, el único que las concepcionistas tienen en Granada, practicamos esa educación preventiva, integral, liberadora y personalizada. Y todos los que trabajamos en este colegio, en los colegios concepcionistas, participamos de ese mismo carisma. Desde que nuestros alumnos entran con nosotros a los 3 años hasta que nos dejan en cuarto de la ESO para irse al instituto, los profesores y religiosas les acompañamos y educamos con inteligencia y corazón. Les enseñamos el amor a María, crecer con ella como modelo, y les damos amor y cariño para ayudarles a madurar como buenas personas. E intentamos hacerlo de la mejor forma posible, con metodología activa e innovadora, poniendo al alumno como centro y dejándole que lidere su propio proceso de aprendizaje. Porque, como dijo Santa Carmen Sayez, para alcanzar buenos fines son menester buenos principios.
Llevamos un buen recorrido en este programa del Espejo y ahora continuamos con estos contenidos que queremos compartir con todos ustedes. El contenido que trae ahora, lo han oído muy bien en esa sintonía, es Historia de la Iglesia. Vamos dando pasito a pasito en cada época, en cada momento, en cada pincelada y en cada aspecto que nos interesa conocer de nuestra historia de la Iglesia, que ha llegado 2000 años después, ha llegado hasta nosotros, y vamos avanzando en ese tiempo. Con nosotros ya está Marian Corpas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Paqui. Buenas tardes a todos los oyentes.
Pues cuéntanos, Marian, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues mira, como bien has dicho, pasito a pasito nos vamos a ir nutriendo de toda esa tradición que hemos ido recibiendo a lo largo de los siglos. Y hoy vamos a hablar del Edicto de Milán.
El Edicto de Milán, que recuérdanos en qué época nos sitúa.
Pues mira, nos situamos concretamente en el 313.
Y pregunto en qué época, porque verán ustedes, yo lo reconozco y seguro que le pasa a alguno más de nuestros oyentes. Son esas cosas que nosotros a lo largo de todos los años en que estábamos en el colegio, en el instituto, en la formación universitaria, hemos estudiado de algún modo y mira tú por dónde se nos ha olvidado. Pero aquí está Marian, nos lo va a recordar. Háblanos un poquito, ¿en qué consiste ese texto legal?
Pues mira, ese texto legal fue crucial para la comunidad cristiana. Y se le conoce también como la Carta al Gobernador de Bitinia o Edicto de Milán, y fue redactada por los dos emperadores, el de Oriente, Licinio Augusto, y el de Occidente, Constantino Augusto, para alcanzar un acuerdo sobre la política religiosa que debía de regir en el imperio. Y en esa carta, en ese texto, se reconocía una plena libertad de culto a los ciudadanos del imperio, fuera cual fuera su religión. También se estipulaba que los edificios que habían sido confiscados a los cristianos en el pasado debían serles devueltos, algo muy, muy importante para su supervivencia.
Es sorprendente entonces ese giro radical, pero ¿existió algún motivo para ello?
Sí, claro, como puedes imaginar, claro que lo hubo. En principio, decir que las autoridades romanas estaban totalmente convencidas de que abolir estas restricciones, aparte de los ciudadanos, iba a redundar en el bien común de todos. Para esas fechas, el número de cristianos había alcanzado un porcentaje bastante alto. ¿Cuál dirías tú que fue?
50.
Eres muy lista, ¿cómo que no te acuerdas? El 50% de la población del imperio. Y evidentemente, bueno, el elemento crucial de esto fue la conversión al cristianismo del emperador Constantino, que mandó inscribir, fíjate, en la bandera imperial el monograma de Cristo.
Entonces, como dices, esto supuso un cambio casi de era.
Efectivamente, el Edicto de Milán rompió ese desequilibrio a favor del cristianismo tras siglos de persecución. Como recordábamos en algún otro programa, no de manera continuada, pero sí intensa, y dio paso a lo que se conoce como el Imperio Cristiano o Iglesia Constantiniana.
Mariam, toca el momento de hablar de esa frase de la semana. ¿Cuál nos propones?
Pues mira, hoy os traigo una de Benedicto XVI, un gran amigo del programa.
La semana pasada era Papa Francisco, también un gran amigo, y esta semana el gran Benedicto XVI,
sí.
El Papa emérito. Cuéntanos.
Esta frase es para esculpirla en mármol, ¿verdad? La Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción y por testimonio.
Esculpirla, has dicho, y eso es poco, hay que enmarcarla. Así
ah,
que enmarcarla, desde luego donde la van a tener enmarcada es en nuestras redes sociales, en Facebook, El Espejo, COPE Granada. Gracias, Marian, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Paqui, gracias a los oyentes.
Nos marchamos ya porque toca dar el relevo a los compañeros de Madrid, y en cuanto terminemos aquí con ustedes, nos vamos a poner manos a la obra para seguir preparando contenidos de actualidad desde la fe y traérselos a todos la semana que viene en una nueva cita con El Espejo de la Iglesia de Granada. Recuerden, el viernes a partir de la 1:30 de la tarde en COPE Granada y COPE Motril. Sigan informados aquí en COPE, y saludos de Paqui Pallarés.